Oh, la nueva Jerusalén venidera será un lugar en el cual el hombre puede permanecer con Dios, puede tocar a Dios, puede ver a Dios, adorar a Dios, servir a Dios y aún vivir y permanecer en la presencia de Dios.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. La clave para recibir las revelaciones presentadas en Apocalipsis consiste en comprender que este es un libro de señales. La última señal es una ciudad llamada la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén no solo revela el propósito eterno de Dios, sino también nuestro destino final. Se requiere más que nuestro entendimiento natural para ver esto. Apocalipsis 21:10 dice, y me llevó en espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios. Queridos radioescuchas, si estamos en espíritu, así como el apóstol Juan, y somos llevados a un monte grande y alto, también veremos la nueva Jerusalén. Una vez más, bienvenidos al Estudio Vida de Apocalipsis, el cual se titula en esta ocasión La Nueva Jerusalén, parte 3. Y nos acompaña Antonio Hernández para darnos los comentarios a este mensaje tan maravilloso. Bienvenido, Antonio.
Espero que seamos llevados en espíritu a un monte grande y alto y veamos otras características de la Nueva Jerusalén.
Antonio, la Nueva Jerusalén es el centro de los últimos dos capítulos de la Biblia y es la máxima consumación del edificio eterno de Dios. Es por ello que hoy dedicaremos este programa a examinar las dimensiones y el muro de esta ciudad santa. Así que, primero, veamos las dimensiones de la ciudad que están escritas en Apocalipsis 21:16. Dice así la Escritura. La ciudad se halla establecida en un cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios, la longitud, la anchura y la altura de ella son iguales. Bueno, Antonio, aquí se describe un cubo gigantesco de 12,000 estadios en tres dimensiones. ¿No le parece que esto es maravilloso? La Biblia misma, entonces, nos ayudará a entender lo que esto significa en nuestra experiencia. Comencemos el Estudio Vida con Witness Lee.
We come to the third message on the New Jerusalem.
Hemos llegado al tercer mensaje acerca de la Nueva Jerusalén.
The first thing we have to see.
Lo primero que debemos ver de la Nueva Jerusalén son sus dimensiones. Su anchura y longitud son iguales. Y además, la altura también es la misma. Así que mide lo mismo en sus tres direcciones. Lo que muestra que toda la ciudad es un cubo. En la Biblia, solo hay dos cosas cuyas dimensiones son iguales en sus tres direcciones. Y son, primero, el lugar santísimo del tabernáculo. Era de tres dimensiones iguales. Y esto se muestra en Éxodo 26, donde se ve que medía 10 codos en cada dirección. En principio, este era el lugar santísimo. Luego, en Primera de Reyes, el lugar santísimo del templo medía 20 codos por cada lado. Así que medía 20 codos de ancho, 20 codos de largo y 20 codos de altura. 20 codos por cada lado. Así que su altura, longitud y anchura eran 20 codos. También tenían las mismas medidas en tres direcciones. Basado en esto, podemos comprender y debemos saber que toda la Nueva Jerusalén será ¿qué cosa? Será el lugar santísimo. Será un enorme lugar santísimo. Pues las medidas de la ciudad indican que la ciudad misma es como una montaña de 12,000 estadios de altura. O sea, más de 2,000 kilómetros. Ahora, quisiera preguntarles, ¿cuál es el principio operativo del lugar santísimo? Es este, que los seres humanos pueden vivir, andar, comportarse y permanecer directamente en la presencia de Dios. Este es el principio del lugar santísimo. ¿Saben que según Éxodo, a nadie se le permitía entrar al lugar santísimo, sino solamente al sumo sacerdote? Solo él podía entrar. Pero en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, nos dice que hoy el lugar santísimo de Dios ha sido abierto para todos sus redimidos. Todos los redimidos de Dios hoy en día, mediante la sangre de Cristo, pueden entrar a la presencia de Dios y pueden permanecer allí, pueden vivir allí y ser uno con Dios, teniendo una muy buena comunión con Dios. Este es el principio del lugar santísimo. Oh, la nueva Jerusalén venidera será un lugar en el cual el hombre puede permanecer con Dios, puede tocar a Dios, puede ver a Dios, adorar a Dios, servir a Dios y aún vivir y permanecer en la presencia de Dios.
Antonio, quisiera leer el versículo al que se refirió el hermano Lee, donde dice que la entrada al lugar santísimo está abierta a todo el pueblo de Dios. Este se encuentra en Hebreos 10, 19 y dice: Así que, hermanos, teniendo firme confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Antonio, este es nuestro destino, ¿verdad?
Es maravilloso, Víctor. Toda la Nueva Jerusalén será el lugar santísimo. Al oír al hermano Lee nuevamente, tenía el sentir que podemos vivir en esta esfera. Por causa de la sangre de Jesús, tenemos acceso a vivir en la presencia de Dios. El principio operativo del lugar santísimo es que el hombre puede vivir, puede andar, puede permanecer, moverse y aún conducirse siendo uno con Dios, disfrutando su presencia directamente. Esta no es solamente nuestra esperanza futura y nuestro destino final, sino también nuestra experiencia presente. Puesto que Cristo mora en nuestro espíritu, cada vez que nos volvemos a nuestro espíritu, entramos en el lugar santísimo y disfrutamos directamente la presencia de Dios. El lugar santísimo está en nuestro espíritu, así que hoy podemos entrar en la Nueva Jerusalén y disfrutar diariamente la presencia de Dios permaneciendo en nuestro espíritu.
Antonio, ¿por qué no nos comenta algo acerca del agrandamiento del lugar santísimo, el cual medía 10 codos en el tabernáculo, 20 codos en el templo y finalmente medirá 12,000 estadios en la Nueva Jerusalén?
Un estadio equivale aproximadamente a 180 metros, así que 12,000 estadios son más de 2,000 kilómetros. En la Nueva Jerusalén, nuestro lugar santísimo tendrá más de 2,000 kilómetros de longitud, de anchura y de altura. Se podría decir que los dos cubos anteriores, el del tabernáculo que se menciona en Éxodo y el del templo que se describe en Primera de Reyes, eran exclusivos, pues solo pocos podían entrar allí. En el Antiguo Testamento, solo el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo. Ese era un tipo de la realidad. Pero ahora todos los que han sido limpiados por la sangre redentora de Cristo pueden vivir en el lugar santísimo y disfrutar continuamente de la presencia de Dios. El principio gobernante aquí del lugar santísimo radica en que el hombre puede vivir y andar directamente en la presencia de Dios. Ahora, por la sangre redentora de Cristo, todos los redimidos pueden vivir en su espíritu humano y pueden permanecer allí, teniendo comunión directa con Dios. Es maravilloso ver cómo la palabra de Dios nos abre esta experiencia de una manera progresiva. La mención de estos tres cubos indica que en nuestra experiencia, el lugar santísimo debe ser ensanchado continuamente. La experiencia que tenemos del lugar santísimo debe aumentar en nosotros de una manera constante. En los tiempos del Antiguo Testamento, la entrada al lugar santísimo estaba solo limitada al sumo sacerdote. Pero en la Nueva Jerusalén, vemos que el lugar santísimo incluye a todos los creyentes, ya que han sido limpiados por la sangre de Cristo. Ahora todos los creyentes podemos vivir en nuestro espíritu.
¡Aleluya! Nuestra experiencia de vivir en el lugar santísimo debe aumentar constantemente y ser ensanchada cada día. Bueno, ¿qué tal si continuamos a ver el muro de la Nueva Jerusalén? Apocalipsis 21:17 dice, y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Quisiera reafirmar que estas son las dimensiones del muro de la ciudad. Y en este sentido, recalcar esta frase interesante, de medida de hombre, la cual es de ángel. Porque Mateo 22:30 nos ayuda a entender esto, porque dice que en la resurrección el hombre llega a ser como los ángeles. Es decir, el muro de la ciudad no es natural, sino que está en resurrección. Queriendo esto decir que la vida de resurrección es la única vida apta para estar en la Nueva Jerusalén. Continuemos entonces con el estudio vida de hoy.
The wall of the city.
El muro de la ciudad
is measured with the measurement
era de medida de hombre, la cual es de un ángel. ¿Qué significa esto? Significa que la medida no solo es conforme a la naturaleza divina, sino que también está en resurrección. Tiene que estar en resurrección. Esto es muy, pero muy importante. Aún hoy, en la vida de iglesia, todo lo que hacemos, todo lo que decimos y todo lo que somos, todo debe ser en resurrección. Si me preguntan a mí, hermano Lee, ¿qué quiere decir que estemos en resurrección? Les digo, ustedes saben lo que es el principio de resurrección, ¿verdad? ¿Qué significa la resurrección? La resurrección significa que la vida natural es puesta a muerte y lo que queda es la resurrección. Esta es la resurrección. Cuando la vida natural es crucificada y la vida divina se levanta. Esta es la resurrección. Todos debemos saber que hoy, en la iglesia, todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que somos, todo nuestro ser natural debe ser anulado. Por ejemplo, algunas veces parece que estoy a punto de perder la paciencia y en ese instante ejercito mi espíritu para crucificar a mi hombre natural. ¿Comprenden? Entonces, lo que hago después de eso es en resurrección. El hombre natural tiene que ser crucificado, tiene que ser anulado. Y no solamente cuando estoy a punto de perder la paciencia, sino aún también cuando amamos a otros. No debemos amarnos de forma natural. Sí, tenemos que amarnos, pero debemos amarnos, ¿cómo? En resurrección. El amor natural es como la miel. Necesitamos un amor en resurrección, no un amor de miel. Necesitamos un amor que haya sido anulado por la cruz y resucitado con la vida divina. Y este amor ya no es miel, sino que es incienso con sal. ¿Saben ustedes que la ofrenda de harina siempre era ofrecida con incienso y sal, pero sin miel? Ajá, hoy en día a muchos cristianos les gusta la miel. Y se les dice, ama a tu esposo, ama a tu vecino, ama a tu esposa, ámense los unos a los otros. Pero aunque hablan de amor, muchas veces su amor no es verdadero, sino que es un amor natural. No es un amor en resurrección. No es un amor que haya sido primeramente crucificado y después resucitado con la vida divina. No. Si usted ama y su amor ha pasado por la cruz, no amará con su vida natural, sino por la vida divina. Y esta clase de amor, el amor en la vida divina, es el amor resucitado y es el amor en resurrección.
Pues bien, Antonio, hoy en día se hacen muchas obras en el nombre de Cristo usando la vida natural, manifestando buenas virtudes cristianas por fuera, pero intrínsecamente carecen la resurrección de Cristo. Es cierto que Dios es amor, pero no todo amor proviene de Dios, ¿verdad?
Así es. Si no crucificamos nuestro hombre natural en la manera de relacionarnos con otros, ciertamente los amaremos con un amor natural, un amor nuestro que no es de Dios. Sé por mi propia experiencia que tengo la tendencia de cuidar a las personas y ayudarles, pero ese sentir es solo mi amor natural. Por eso el hermano Lee señala cuán necesario es que estemos en resurrección, no solo para amar a otros, sino para todo nuestro vivir. Y esto se ve en las dimensiones del muro. En Apocalipsis 21:17 vemos la siguiente frase. Dice, de medida de hombre, la cual es de ángel. Esto indica que el muro de la ciudad no es natural, sino que está en resurrección. Leamos ahora Mateo 22:30, donde dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles en el cielo. En la resurrección los hombres serán como los ángeles. Por eso vemos que la medida de hombre, la cual es de ángel, significa que el muro está en resurrección. Si deseamos formar parte del muro de la Nueva Jerusalén, debemos vivir, debemos conducirnos y movernos en la vida de resurrección. Esto es muy crucial. Incluso al amarnos unos a otros, no debemos hacerlo de forma carnal, ni con un amor natural o bueno. Debemos amar a otros en resurrección. Si los amamos con nuestro amor natural, eso no les ministrará a Cristo. Debemos ser personas que siempre viven en resurrección, lo cual surge cuando crucificamos nuestra vida natural y tomamos la vida divina que está en nuestro espíritu. Así amaremos a otros en resurrección.
Antonio, en la próxima parte del mensaje escucharemos un testimonio personal del hermano Lee, en el cual describe un incidente cuando aprendió esta lección. Quisiera decir que el amor de Dios que está en nosotros se manifiesta a los demás de varias maneras. No debemos amar a otros de una forma natural, ni con un afecto natural y simplemente bueno, sino debemos expresarles el amor de Cristo. Y ciertamente hay un contraste y un sabor distinto en nuestro amor natural y el amor de Cristo. Continuemos con Witness Lee.
I could never forget.
Nunca me olvidaré que fue en el año de 1932. Un día me di cuenta que una hermana que ayudaba mucho a otros, sin embargo, no se compraba una buena Biblia para sí misma. Una Biblia de cuero, ¿no? No se la compraba. aunque sí gastaba su dinero ayudando a otros. Pero ella misma usaba una Biblia vieja muy usada. Un día recibí la carga de comprarle una buena Biblia para ella. Y sabía que no debía dárselo yo, sino que tenía que hacerlo en forma escondida. O sea que yo se la compraba, pero no debía decirle que yo se la regalé. Bueno, fui al Señor una y otra vez. Señor, voy a comprarle una buena Biblia para esta hermana. ¿Es esto algo de mi vida natural o es algo de tu vida de resurrección? Mediante esto, ciertamente aprendí mucho. No pude comprarla inmediatamente, porque no estaba seguro si era algo de la vida de resurrección o no. Así que esperé un largo tiempo, hasta que un día, cuando estaba muy claro y seguro de que no era mi vida natural, sino que era resurrección, lo hice. Y ella no se enteró de que fui yo el que le dio la Biblia. Pero, miren, ese regalo confirmó su fe y la ayudó a crecer en su fe en el Señor. Yo podría haber hecho lo mismo unas semanas antes, pero no habría sido el tiempo apropiado para ayudarla. Por eso esperé y esperé hasta que estuve claro de que no era algo de mi vida natural, sino que era 100% en la resurrección del Señor. Luego, cuando yo estuve claro, tenía la certeza y entonces lo hice. Y ese fue el día en que ella necesitaba la ayuda. Así que todos debemos aprender no solo a amarnos unos a otros, sino que debemos verificar con qué clase de amor nos amamos. Ciertamente tenemos que amarnos unos a otros. Yo tengo que amarle a usted y usted tiene que amarme a mí. Tenemos que amarnos, pero no en la vida natural, sino en la vida divina. Aprendan esta lección. Busquen esto. Hagan obras en resurrección y no en la vida natural.
Qué historia maravillosa, ¿verdad, Antonio? Esta nos ayuda a ver la diferencia entre nuestra bondad o amor natural y la vida genuina de resurrección, la cual no tiene nada que ver con la conducta humana, la cual es buena y simplemente natural. Siguiendo esta línea de pensamiento, Antonio, ¿nos pudiera usted dar alguna experiencia?
Algo que puedo mencionar aquí de mi propia experiencia es que tengo la tendencia de ayudar a las personas, pero muchas veces esa bondad tiene levadura o tiene miel. O sea, al hacerlo me inclino a exaltarme a mí mismo o a ganarme el favor de otros, lo cual pone al descubierto el motivo oculto de beneficiarme personalmente. Así que esa bondad natural no trae a las personas a experimentar a Cristo, ni yo tampoco experimento a Cristo ayudándoles. Pero cuando he esperado, en vez de responder rápidamente con mi propia bondad para ayudar a alguien, se abre entonces la oportunidad de orar y tener contacto con el Señor hasta recibir de Él un sentir que es el tiempo adecuado de brindar la ayuda. Debemos hacer estas obras en secreto, y el Padre que ve en lo secreto nos recompensará. No debemos buscar recompensa de los hombres, no. Esto mata la vida natural, nuestro orgullo y vanagloria, y nos trae a experimentar la vida de resurrección. Hacer las cosas en secreto nos mantendrá en la vida de resurrección y nos guardará de hacer lo que nos exalte o nos beneficie. La vida natural siempre busca exhibirse o hacer alarde de lo que ha hecho. Pero la vida divina, la vida de resurrección, siempre obra en secreto y ministra a Cristo a las personas.
Muchas veces el deseo de ayudar a alguien es adecuado. Proviene del Señor y es iniciado en nuestro espíritu, pero luego nosotros somos muy rápidos para llevarlo a cabo y no consideramos si es el tiempo en que el Señor desea hacerlo. Actualmente, muchas obras cristianas se hacen de forma exterior y simplemente traen gloria al hombre y no a Cristo. En contraste, la vida de resurrección opera en secreto y siempre tiene el resultado de ministrar Cristo a las personas. Antonio, este ha sido un mensaje maravilloso y disfruté mucho tenerle aquí con nosotros y darnos usted sus comentarios.
También yo disfruté este tiempo. Gracias.
El Cantar de los Cantares, otro título publicado por LSM. En El Cantar de los Cantares, Watchman Nee explica la alegoría poética que el rey Salomón hace del amor de Dios, presenta las etapas de la relación del creyente con Cristo y revela la historia espiritual de cada creyente. La historia va desde la búsqueda inicial de Cristo y la satisfacción que hallamos en Él hasta un deseo creciente de ser librado del yo y de la carne, para experimentar genuinamente la cruz. En esta liberación se tiene una comunión hermosa y estrecha de un romance divino, el cual procede de nuestra vida y obra en unión con Cristo, las cuales cumplen el propósito eterno de Dios. No se olvide de conseguir este libro, que va a ser muy valioso para su vida espiritual, El Cantar de los Cantares, por Watchman Nee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com.
Queremos presentarles la versión Recobro del Nuevo Testamento, una traducción fina del texto griego original, conteniendo un bosquejo para cada libro, en el que se expresa el significado espiritual de cada libro. Tiene más de 9,000 extensas anotaciones que subrayan la revelación de la verdad, la luz espiritual y la provisión de vida. Contiene más de 13,000 citas afines que unen no solo versículos que son similares en su lenguaje, sino también pasajes cuya revelación espiritual concuerda. El Nuevo Testamento versión Recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Todos deben de leer esta versión que se va a convertir en una fuente de revelación espiritual para todos aquellos que aman al Señor. Y usted puede conseguirlo en su librería cristiana o llámenos al teléfono que le vamos a dar al final de este programa para que reciba más información.
Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149, 1-800-810-1149.